están en vivo.
Un temporizador para apagar la aplicación en el tiempo que tú elijas.
Una grabadora de voz para poder enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación están.
Vías de comunicación directa con nosotros. Con un toque puedes llamar directamente a cabina,
escribirnos un correo,
enviarnos un mensaje de voz
o chatear a través de nuestro WhatsApp.
Pero sobre todo, puedes escuchar nuestra programación en vivo.
Y por supuesto,
la emoción en vivo y en directo de la transmisión de nuestros partidos en exclusiva.
Gratis, sin registro previo.
W Deportes. Somos la voz del deporte.
W Deportes, 6 años de transformar y encabezar la cobertura y transmisión radiofónica de los mejores eventos y partidos. De llevarte lo que quieres, cuando quieres y en donde estés. Y todo por medio de nuestra transmisión las 24 horas, los 7 días de la semana en wdeportes.com y nuestra aplicación gratuita W Deportes. 6 años de ser la voz de la pasión.
El programa de cine de W Radio.
En Avatar, el camino del agua, veremos un 3D nunca antes visto. Para que el público pudiera vivir esta experiencia, Cameron utilizó una tecnología nueva. Dos cámaras Sony Venice juntas que crearon un 3D espectacular.
Con la intención de que pudiéramos verle hasta los poros a los Na'vi, en Avatar, el camino del agua, Cameron optó por filmar varias de las escenas a 48 imágenes por segundo, el doble de los 24 cuadros tradicionales que se utilizan como estándar al hacer una película.
Siguiendo lo logrado en la original Avatar, Cameron y sus artistas dieron un empujón en su secuela, desarrollando un programa de computadora que pudiera iluminar dentro de la computadora a los actores en distintos ángulos en tiempo real.
De Película W. Con Gaby Cam. De Película. Y Leo Luna. De Película. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
Los Reyes Magos llegaron a Sears y encontrarán hasta 50% de descuento más 10% de descuento con su tarjeta Sears en el departamento de juguetería. Vigencia del 3 al 6 de enero. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Barquetín y Javier Risco.
Continuamos.
De acuerdo con ese resultado de esta votación, la designación de presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, comprendido del 2 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2026, ha recaído en la señora ministra doña Norma Lucía Piña Hernández.
Represento también a las mujeres. A nuestro nombre, les agradezco la congruencia a mis compañeras y compañeros.
Entre los que se escaparon se encuentran Ernesto Alfredo Piñón. Este es el líder de este grupo criminal conocido como El Neto.
Así las cosas.
8 de la mañana con 3 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es martes 3 de enero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Llegamos a las 8 de la mañana. Yo creo que ya a esta hora, ya muchos prendiendo la radio en esta semana que todavía para muchos es de vacaciones, sobre todo para los chamacos de la casa. Algunos todavía están fuera de la ciudad. Cuéntenos si siguen de vacaciones. Algunos todavía tomándose, por supuesto, hasta que lleguen los Reyes. Poco más de que lleguen los Reyes. Así que, bueno, escríbanos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Y ya saben que tenemos una audiencia internacional. Saludos a los que están en Estados Unidos, en Canadá, en Sudamérica, en Europa, en Asia. Gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Desde dónde nos escuchan? Porque ahorita nos acaba de llegar un mensaje. Hoy estábamos poniendo justamente la música, el soundtrack de Good Luck to You, Leo Grande, esta gran película en donde aparece Emma Thompson. Y nos decían, sí, está gratis en Amazon Prime. ¡Ay, sí! Canadá.
Sí, nos escribe Omar Aguilar.
No, espérate.
Pues sí, gracias, espérate.
Omar. Sí, exacto. O sea, no sean así. Así que, bueno, saludos hasta Canadá, mi querido Omar. Y, bueno, en todos Estados Unidos, gracias por sus mensajes en este momento. Y, por supuesto, a los que están aquí cerquita también, en el Estado de México, en la Ciudad de México. Bueno, los que se van despertando hoy particularmente, pues un poco nublado el día, mi querida Gaby, y por lo menos lo que dice la chunche es entre 8 y 9 grados centígrados.
Bueno, pues a taparse porque se siente fresco. Oye, hace rato que platicábamos, hemos estado conversando de la elección de la ministra Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la doctora Leticia Bonifaz pues nos hacía ahí un recuento un poco de la primera mujer ministra en la Corte en México y cómo se ha ido transformando, digamos, la Corte en nuestro país. Pero nos escribe por aquí Chatis, mi Chatis, en Twitter, y dice, buen día. Dice, les paso un fragmento de la entrevista que le hacen en el periódico El Noticioso de Ángel Pola en 1894 a la primera mujer abogada en México. Y fíjate lo que dice. La señorita María Asunción Sandoval es una agraciada joven de 20 años de edad, alta y esbelta, ojos negros y rasgados, frente espaciosa, signo de las grandes inteligencias. Y luego dice, bueno, pues ahí se ve que defendió un caso y la cuestionaron. El reportero le pregunta, ¿este es el primer pleito que usted defiende, señorita? Y ella le contesta, sí, señor, y también el primero que se defiende en la República Mexicana por una mujer. Así que, bueno, pues gracias aquí a Chatis, @michatis,
sí.
Que
ahorita
nos acerca
lo compartimos
esta
a
anécdota.
De nuestras redes,
pero qué tal la descripción, ¿no? Agraciada joven de 20 años de edad, alta y esbelta, ojos negros y rasgados, frente espaciosa, signo de las grandes inteligencias. Javier Risco, tú eres un hombre muy inteligente.
Oye, ¿cómo ves? Increíble.
Padre,
oye,
¿no?
Gracias de verdad por este fragmento que
nos
hacen llegar. Ahorita lo publicamos. Ahorita lo publicamos para que lo lean en @silascosasw, mi querida Gaby.
Así
mira
así
nada
es.
Más.
Las frentes, volteen a ver las frentes, pero bueno, así las cosas.
Martes, este martes, en Así las Cosas.
Bueno, pues hoy, Javier, hemos estado hablando, como ya decíamos, de la elección el día de ayer de la ministra Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así es, y tuvimos la voz de la doctora Leticia Bonifaz, académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, que, bueno, lo calificaba, por supuesto, como un hecho histórico, la llegada de una mujer que asume la presidencia, y nos decía un poco el perfil, justamente, de la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Permanecerá hasta el 2023 y, bueno, pues son 4 años que llega a la presidencia de la Suprema Corte, y esto era lo que nos decía la doctora Leticia Bonifaz. Vamos a escucharla.
Hay algo invisible que no nos deja crecer a las mujeres fundamentalmente y que no es algo que pueda ser claro demostrar, sino que hay un momento en donde ya no puedes crecer más por justamente estas cuestiones de estereotipos, lo que se supone que no puede ser una mujer, lo que se supone. A mí la palabra voy a demostrar que es la única parte del discurso que no me gustó, porque ya no tenemos que demostrar nada. Ningún hombre llega diciendo voy a demostrar que. Nosotros hemos tenido que estar demostrando y demostrando que sí podemos.
Pues sí, parte de lo que, ¿no?, nos dijo.
Eso de voy a demostrar.
Sí. Ahorita compartimos la plática completa tanto con Melissa Ayala, extraordinaria abogada feminista de Gire, y también la plática que tuvimos con la doctora Leticia Bonifaz. Un muy buen segmento, Gaby, de lo que ocurrió el día de ayer y que aparece hoy prácticamente en todas las portadas de los diarios de circulación nacional, tanto en La Jornada como en Reforma, El Universal, Excelsior, la llegada de la ministra Norma Lucía Piña a la presidencia de la Suprema Corte y de este nuevo tiro los próximos 4 años en la justicia mexicana.
Así es. Bueno, parte de la información que hemos tenido esta mañanita de lo que está sucediendo. En un ratito más vamos a tratar de analizar también lo que pasa en Ciudad Juárez, porque desde ayer, Javier, hemos estado con este tema, de verdad, una violencia allá en Ciudad Juárez, tanto en las cárceles, pero también lo que está pasando fuera de las cárceles, ahora sí que en la ciudad, el motín del que dábamos cuenta el día de ayer, pero también un poco lo último, la información más reciente. Vamos a platicarlo en un rato más con Héctor de Mauleón. Ahí lo platicábamos con Saskia Niño de Rivera, también para entender un poco las cárceles, qué está sucediendo, parte de la información. Sí. Y sí, aquí los que nos comentan también, si hemos hablado de lo que pasa en la NFL, sí, también estamos atentos a este caso. El día de ayer, este jugador de la NFL que resultó con un golpe impresionante, Risco.
Sí. Bueno, es prácticamente hoy con lo que amanecen las portadas de los diarios en Estados Unidos, un momento muy tenso en televisión nacional. Digamos que el partido más visto de la NFL, siempre es el de lunes por la noche. Y ayer con lo que sucedió con este jugador de 23 años que sigue por lo menos en estado crítico, es lo que se reporta desde las agencias en Estados Unidos. Y nos preguntan por acá si podemos hablar de, no sé si te topaste con esta información de lo que sucedió en Oaxaca, de contagio de rabia.
Hecho, en el fin de año lo estuvo abordando Ivette Parga, le tocó a Ivette Parga hablar precisamente de este tema. Incluso hay que decir que Ivette Parga habló, pero lo vamos a retomar también, con el doctor Rodrigo Medellín, nuestro Batman, con el que hemos hablado en muchas ocasiones, experto en murciélagos. Y porque también lo que decía es cuidado, porque aquí parece ser que es un murciélago que muerde a un niño que contrae rabia, y que falleció. Y bueno, lo que se decía es aquí hay que tener cuidado con, ahora sí que no estigmatizar a los murciélagos, sino no acabar con ellos, porque hay diferente tipo de murciélagos, hay murciélagos que no son peligrosos para nada, que no afectan para nada a los seres humanos, pero sí lo tuvo Ivette Parga, hay que retomarlo, Risco.
Sí, hoy justamente le damos seguimiento, lo vemos en la página 2, en el diario Reforma, de la periodista Natalia Vitela. Dice, autoridades de Oaxaca confirmaron que los 3 menores que fueron mordidos por un murciélago, uno de los cuales falleció la semana pasada, sí se contagiaron de rabia. Dice, el resultado que se tiene de esta mordedura lamentable es justamente rabia. La variante B3 que se detectó pertenece a una especie de murciélago que es hematófago, eso quiere decir que come sangre, explicó Gabriel García, titular de la Dirección General de Epidemiología. Así que bueno, pues es la nota también que, bueno, nos preguntaban por acá varios radioescuchas. Hasta abril pasado, México no había registrado muertes por rabia en más de una década. El 2022 dejó 2 fallecimientos por este padecimiento. Bueno, parte de la información que, bueno, pues nos subraya también nuestros radioescuchas.
Estás escuchando Así las Cosas.
De un saldo que tenía anteriormente de 1,827,000 pesos, arrojaba un descuento de 1,762,617 pesos. La tasa anterior era del 6.2% y me dicen que actualmente quedó de 1.2%. Mi saldo actual es de 64,945 pesos y que eso es lo que resto por pagar de mi crédito Infonavit.
Así las cosas.
Bueno, pues tenemos varias preguntas que ya nos llegaron, Javier, de un tema que nos pedían mucho nuestros radioescuchas, que pudiéramos detenernos tantito a hablar de ello. ¿Qué está pasando con la posibilidad de convertir los financieros? A ver, lo voy a leer tal cual y nos lo va a explicar el director general del Infonavit, porque yo seguramente voy a decir pura barbaridad. Pero así me ponen aquí, dice, por la alta demanda de los acreditados para convertir sus financiamientos de veces salario mínimo a pesos, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, decidió extender la conversión de créditos sin aumentar los saldos. Sí. ¿Qué significa esto? Está con nosotros Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit. Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela. Muy feliz año, muy buenos días.
Gabi, querida, feliz año y saludos a todos los radioescuchas.
Igualmente, querido Carlos. A ver, pues, ¿qué significa esto que acabo de leer? Que no estoy muy segura de haberlo entendido, pero tú nos lo vas a traducir, querido Carlos. Cuéntanos.
Básicamente, hicimos este programa el año pasado, donde le decíamos a la gente, a ver, es un año de alta inflación, con varios aumentos en el salario mínimo, y no vale la pena tener un crédito que se actualiza conforme a la inflación, ¿no? En este caso, porque sin deberla ni temerla, te sube en la tasa que sube la inflación cuando amanezca enero. Entonces, de repente se nos dejaron venir en diciembre 330 mil acreditados que dijeron que lo quiero convertir, y decidimos extender el plazo hasta el 10 de enero, y son para todos los créditos que se sacaron antes de 2016, eso es muy importante. A partir del 16 ya son créditos en pesos, por lo tanto ya nos actualizan conforme al salario mínimo o la inflación, y en el caso de los que están antes sí se actualizan. Entonces la gente se frustraba mucho porque debían 100 mil pesos en diciembre, la inflación era del 8, debe 108 mil pesos en enero, y sobre esos 108 mil te aplicaban una tasa de interés. Entonces nunca acababas de pagar tu crédito y los saldos subían y subían aunque estuvieras al corriente. Era muy frustrante para las personas y por eso hicimos este programa y lo estamos extendiendo para que más personas puedan cambiarlo antes de que se actualicen los saldos conforme la determinación de la inflación del año pasado.
Okay. Claro. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Buenos días, Javier. Igualmente, feliz año.
Sí, feliz año. Carlos, a ver, y esta decisión la tiene que tomar la persona responsable. O sea, ¿no se podría hacer un cambio general para todos los créditos antes de 2016? Una persona es la que tiene que tomar la decisión y acercarse al Infonavit.
Fíjate que es un tema que me han preguntado y que además yo entiendo que así debería de ser o que podría ser automático. Sin embargo, la regulación bancaria dice, a ver, el crédito es un contrato individual y se tiene que respetar el contrato. Si una de las partes cambia unilateralmente las partes del contrato, pues básicamente lo podrías hacer incluso incobrable. Y por lo tanto, es que hemos hecho esto de manera sencilla, porque lo puedes hacer todo en línea, pero sí, digamos, óptimamente, pues tendríamos que poder cambiar todos los créditos automáticos. Sin embargo, sería un cambio unilateral al contrato. Y pues a nadie le gusta que le cambien los contratos unilateralmente. En este caso sería en beneficio y aún así creemos que es mucho mejor que el trabajador acepte las nuevas condiciones y que tenga certeza sobre el contrato.
Ok. A ver, como dijimos que íbamos a hablar contigo, Carlos, nos han llegado varias preguntas. Dice, por ejemplo, nos llama la señora Sánchez. Dice, el 30 de diciembre solicité cambio a pesos con responsabilidad compartida y aún aparece en espera de aplicación del programa. Dice, ¿qué tiempo tarda y dónde puedo solicitar mi nueva hoja del nuevo descuento para mi patrón?
Ah, muy buena pregunta. Efectivamente, a todos los que aplicaron en diciembre, todavía no se actualizan los recibos de pago, se van a actualizar a partir del 13 de enero. Entonces, quienes aplicaron en diciembre ya tienen esta leyenda del proceso de aplicación y a partir del 13 de diciembre que nosotros hayamos actualizado los saldos, ya van a aparecer los nuevos recibos, ¿no? con el crédito aplicado en pesos.
Okay. Bueno, por acá nos escriben rápidamente también, bueno, contestando, sí se puede realizar en línea entonces este cambio, pero preguntan por acá, ¿hay letras chiquitas?
Pues no, lo que sí nos ha pasado, y eso es importante, muchas de los acreditados no conocían sus contratos o cuando los firmaron, incluso, pues lamentablemente los engañaban con los contratos, decían, no, pues está 20 años. En realidad todos los contratos están a 30 años, por ejemplo. O les decían, vas a acabar de pagar en 15, y pues llevan 20 y no han acabado de pagar y lleven más. Entonces, lo que hace este programa es básicamente respetar el contrato en el término que se pactó, que son máximo 30 años por ley, y todos los contratos vienen así. Y lo que se hace es básicamente hacer que tu crédito se amortice o se pueda pagar en esa cantidad de tiempo. Había personas que no iban a acabar de pagar su crédito nunca. Entonces lo que hace es ajustar el crédito de tal manera que se pueda pagar. No es como este caso, pasaron el audio de una señora que se le descontó 1,700,000 pesos.
Sí.
Justamente lo que hace el programa es eso, es ajustar el saldo para que sea amortizable sin extender el plazo del contrato.
Okay. Oye, y se repite mucho esta pregunta. Por ejemplo, Gabriela Hernández, también por acá, Mario Alberto Díaz nos llama por teléfono. Dice, por ejemplo, Gabriela Hernández, ¿por qué no puedo convertir a pesos mi crédito Infonavit? La página me indica que no me prestó Infonavit, sino que otra empresa me prestó y que estos créditos no se pueden convertir. Y lo mismo nos pregunta Mario Alberto Díaz. Dice, trabajo en IMSS y al momento de meterme al Infonavit para pasarlo a pesos, me indica que no se puede cambiar porque lo proporcionó otra institución financiera, Carlos.
Así es, lamentablemente, también es otra de las cosas que desconocían las personas y que lo hacía el Infonavit. Yo creo que incluso sin informar correctamente a los trabajadores, pero hay unos créditos que se llaman Infonavit Total, son 240 mil casos que tenemos identificados, y en todos esos casos el Infonavit participó los flujos de los créditos, es decir, los vendió a la banca privada. Muchas veces las personas ni siquiera saben que ellos están en esto. Obviamente ahí también hay un contrato aparte que es del Infonavit con la banca, donde se pactan pues, los flujos del crédito y cómo se va a amortizar el crédito. Por lo tanto, no se puede reestructurarlos el Infonavit, dado que hay un acreedor aparte que es la banca privada. Y estamos ahorita haciendo una negociación con dos de las principales entidades financieras que tienen esos créditos para poder reestructurarlos. Sin embargo, no hemos llegado a ese acuerdo. Todos los créditos que están en Infonavit Total tienen esta situación que es muy lamentable porque efectivamente la gente ni siquiera estaba enterada que su crédito estaba en esa situación. No, ahora hay
¿por qué, perdón, ¿por qué no se ha llegado a un acuerdo, Carlos? ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Ha faltado diálogo? ¿Es un tema legal en el cual no han llegado a un acuerdo? ¿Pero por qué no con estas instituciones bancarias no se ha podido destrabar este asunto?
Básicamente tiene que ver con asuntos legales, porque ahí se pactaron los flujos de crédito conforme a unas condiciones que de hecho los bancos pues le perderían de alguna manera si se convirtieran a pesos. Entonces hemos estado insistiendo, ya estamos a punto de lograr dos con el que se cubrió el 70% de los créditos, pero bueno, estamos en esas negociaciones, tiene que ver con temas legales, temas financieros y temas de rentabilidad de los propios bancos, porque finalmente el Infonavit en su momento pues les prometió una serie de ganancias a partir de la venta de estos créditos, que es lo que se exige.
Sí. ¿Y cómo pueden saber? Es que, por ejemplo, aquí nos está llamando en este momento Gabriel Hernández, dice, intenté hacer mi cambio de peso y me dice que mi crédito no aplica, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo pueden saber qué tipo de créditos tienen? Por ejemplo, ahorita que tú dices, igual mucha gente ni siquiera sabía, exacto, sí. por lo que haya sucedido, digamos, en tiempos pasados en el Infonavit, igual hay mucha gente que ni siquiera sabe esto. ¿Cómo pueden saber qué tipo de crédito tienen, Carlos?
Yo lo que recomendaría en cualquier caso es primero inscribirse a la banca electrónica, ahí ya está toda la información, ahí tiene la información de todo lo que, de su historial patronal, de su historial de crédito, si tienen crédito, pueden sacar un crédito si no lo tienen, etcétera. Pero en la banca electrónica, ahí viene una sección que se llama Mi Crédito, y en Mi Crédito viene el recibo mensual. En el recibo mensual, que lo rediseñamos hace poco, ahí viene exactamente qué tipo de créditos tienes. Si dice Infonavit Total en BCMs, estás en esta situación donde los bancos se vendieron los créditos a los bancos. Si estás en Infonavit tradicional de salarios mínimos, que es la gran mayoría de las personas, pues sí lo puedes cambiar, etcétera. Y lo puedes revisar tan solo ahí en la banca electrónica viendo tu recibo.
Okay. Entonces, Infonavit Total es al que te refieres, ¿verdad? Porque es aquí de Mario Alba también dice, yo tengo crédito Infonavit Total y no me permite hacer el cambio. Exacto. ¿Es esto a lo que te refieres, Carlos?
Es esto, sí, los 240 mil, ¿no?
Así se llamaba el crédito y son 240 mil casos donde no aplica el programa.
Ya, ok.
¿Y crees, Carlos, en este contexto, en lo que viene de 2023, que se pueda llegar a una negociación con las instituciones bancarias? Porque de verdad, digo, lo repito otra vez, porque es no sabes la cantidad de radioescuchas que están en esta situación, lo acabas de decir, 240 mil mexicanos. ¿Hay luz de este acuerdo con las instituciones bancarias o lo ves muy complicado?
No, yo confío en que sí. De hecho, vamos muy avanzados con una de ellas que tiene básicamente todos los incentivos para hacerlo. Entonces, pues estamos a punto de lograrlo y anunciaremos cuando se haga. De todos modos, tanto el año pasado como este año se tomó la decisión por parte del Consejo de Administración de no impactar la inflación completa a los créditos. Entonces, el año pasado, por ejemplo, que la inflación cerró en 7.36, la de cuando se anunció 22, los créditos solo subieron en 4.3, es una decisión del Consejo, y ahora estamos haciendo un mecanismo similar que anunciaremos el 10 de enero para no trasladar todo el costo de la inflación a esos créditos que no se puedan cambiar.
Ya. Oye, nos escribe aquí nuestra querida Laura Alanís, le mando un abrazo, y dice, ¿es legal que no se informara a los usuarios de Infonavit sobre esto que estás diciendo respecto a las instituciones bancarias? Dice, ¿por qué no se informó esto a los cuentavientes? Esto que dices, Carlos. Digo, claro, yo sé que no fue en tu época, pues, pero ¿qué sabes?
No, pero a ver, es una cosa que yo mismo me he preguntado y que me frustra mucho porque siempre he estado muy en el tema de defender consumidores y demás. Entonces, pues, básicamente es que los créditos del Infonavit no los colocaba el Infonavit, sino los hacía a través de intermediarios, a través de corredores inmobiliarios. Y pues le decían, a ver, en el Infonavit total te prestaban más dinero. Entonces, uh-huh. Pero la letra chiquita es que se iba a vender a un banco. Entonces, pues ni siquiera los vendía el Infonavit, lo vendían terceros. Y con tal de colocar el crédito, le decían, mira, te conviene este porque te presta más. Tómalo, no les informaban de nada y el Infonavit tampoco tenía mecanismos de información directa al trabajador. Entonces, sí me parece bien lamentable que haya pasado eso. Pues ahorita ya tenemos esta página de infonavitfacil.mx, donde está toda la información de todos los programas, todo en forma de preguntas y respuestas, y tratamos de hacer mucha de una labor de información del consumidor. Sin embargo, sí no se hizo y se tenía este tema de intermediarios que dañó mucho la relación del Infonavit con los acreditados.
Sí, bueno, sí, rápidamente y de verdad, bueno, pues repetirlo, Carlos, es hasta el 10 de enero que tienen los que pueden cambiar justamente a pesos, bueno, lo que por lo menos lo que se había dicho de esta transformación que más de 300,000 cuentas han hecho en diciembre y en los últimos dos meses tienen hasta el 10 de enero, no habrá otro plazo, ¿verdad?
A ver, es importante. A la fecha son 770,000 personas quienes han convertido sus créditos, los últimos 330,000 en diciembre, y quedan todavía 1.9 millones susceptibles a convertirse. Entonces, invitamos a que todo el mundo lo pueda hacer en estos días, y a partir de febrero se va a reabrir el programa, pero ya con el impacto de lo que se decida la actualización del saldo. No, el programa va a ser permanente hasta que concluya la administración. Nosotros queremos cambiar todos los créditos a pesos y dejar un portafolio limpio de créditos. Entonces va a volver a abrir en febrero, pero para que te apliquen las condiciones 2022 o sin actualización 2023, es hasta el 10 de enero.
Ya. Oye, Carlos, y ahora sí que aprovechando que te tenemos, además de esto, nada más rápidamente si nos recuerdas, porque hay muchas preguntas, algunas muy, muy específicas. Ahorita te hago la que te iba a hacer yo a ti, pero nada más rápidamente, ¿dónde pueden entonces hacer preguntas? Porque hay unas muy, muy específicas de casos así de me quedaban 50,000, lo moví tal. ¿Dónde pueden preguntar las personas que nos están escuchando entonces?
Bueno, lo pueden hacer a través de infonavitfacil.mx. Okay. Ahí hay una atención vía chat, que pueden hacerlo. Lo pueden hacer a través de Infonatel, que es el teléfono de dudas, o me pueden escribir a mí, a directorgeneral@infonavit.org.mx, y también se les responde todas las dudas.
Ok. Bueno. Oye, y ahora la pregunta que te quería hacer es, ahora sí que los retos del Infonavit para este año, Carlos, ¿qué es lo que tienen ustedes pensado este año como prioridades?
Bueno, son dos. La primera es extender la acción del Infonavit a prestar a gente que ya no cotiza. Eso es algo bien relevante, que se cambió la ley en 2020, a finales de 2020, y ahora la ley ya nos permite prestar a gente que ya no cotiza, pero que cotizó alguna vez, que tiene ahí un dinero en el Infonavit. Entonces vamos a empezar con un programa de mejora del hogar para personas que ya no cotizan en el instituto. Será un reto desde luego buscarlos y no sé dónde está ahora quien cotizó hace 5 años, 6 años. Esa es una de las prioridades. Y la otra es empezar nosotros también a fondear, o más bien a financiar muchos de los créditos de mejora para trabajadores en activo. Otra vez, antes los créditos de mejora se financiaban a través de entidades financieras. A partir de este año ya todo el financiamiento correrá a cargo del propio Infonavit. Eso pues implica también un reto de administración y demás de los créditos.
Ya. Bueno, pues ahora sí que ahí está la información. Hay muchísimas preguntas.
No, ¿sí? Y a todas las preguntas que nos hicieron llegar, bueno, es imposible abarcarlo todo en estas pláticas en radio, pero Carlos, nos comprometemos a hacerlas llegar a tu equipo. Ojalá puedan contestar las decenas de preguntas que nos acaban de llegar de nuestro radioescuchas, porque bueno, como lo dice Gaby, muchas son casos en particular. Entonces, digo, yo sé que las podemos hacer llegar, pero también hay una forma de ayuda, hay una línea también y un correo. Sí. ¿Nos puedes repetir la manera en la que la gente puede resolver sus preguntas a través del Infonavit?
Infonavitfacil.mx, así es la página de internet. Ahí vienen muchas de las dudas, se responden ahí mismo y ahí hay un chat para responder dudas. Ahí están también todos los medios de contacto. o mi propio correo electrónico, directorgeneral@infonavit.org.mx. Y desde luego, cuando ustedes me digan, estoy también con ustedes siempre respondiendo dudas.
Sí, y la verdad es que sí, siempre lo has hecho cuando te lo hemos pedido. Gracias, Carlos. Seguimos en contacto. Te mando un fuerte abrazo. Que tengas un muy bonito año.
Abrazo y feliz 2023.
Gracias. Es Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit. Y gracias, de verdad, a todos los que nos escribieron. Pero si hay algunas preguntas muy, muy, muy específicas, pues ahora sí que aprovechen la oportunidad para poderlas atender, estas preguntas. En fin, ya habló el presidente de la República de
del caso de la nueva presidenta
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
sí,
Javier.
Era algo que ayer platicamos en la Junta de Planeación de Programa, que se nos hacía raro, ¿no? Que una persona que le gusta mucho usar las redes y opinar de todo, como es el presidente, había permanecido callado después de la elección y de lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la llegada de la ministra Norma Lucía Piña como presidenta de la Corte. Bueno, hoy en la mañana ya habló acerca del tema.
Y dijo dos cosas. Una, primero dijo que le parecía muy bien, que destacaba el hecho histórico de que por primera vez una mujer sea presidenta de la Suprema Corte de Justicia desde 1825. Dice, eso es muy importante. Dice, por lo demás, eligieron los ministros como lo establece el procedimiento. Hubo aceptación, hubo acuerdo. Se trata de un poder autónomo e independiente como nunca había existido. O sea, es la parte buena onda, dijo el presidente. Bueno, qué bueno, ¿no? Pero luego dijo, ¿cómo ha votado la ministra Norma Piña? Vamos a escuchar este pero del presidente de la República.
Que la presidenta Norma Piña siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido. Es único el momento que estamos viviendo. Nadie puede decir que hay subordinación, como era antes, de los poderes al Ejecutivo. Durante décadas, el poder de los poderes era el Ejecutivo. El poder legislativo y el poder judicial eran apéndices, estaban subordinados. Desde la presidencia se daban órdenes y eso ya se terminó.
Pues ahí está lo que dijo el presidente de la República. Nos vamos a ir al corte y regresando vamos a platicar con el periodista Héctor de Mauleón sobre lo que está sucediendo en Ciudad Juárez, en Chihuahua,
sí,
la violencia. Si
también, sí, yo sé que Héctor de Mauleón está muy informado de todo, pero también lo que sucede en Veracruz, sí, ¿no? También sí, por lo menos los reportes de las últimas horas en ciudades como Poza Rica, que, bueno, por lo menos en los medios locales dicen violencia desbordada también. Así que bueno, pues vamos a ir con Héctor de Mauleón, querida Gaby.
Bueno, vamos y venimos.
Al regresar, en Así las Cosas.
El periodista Héctor de Mauleón tendrá el análisis de la fuga del Neto del penal de Ciudad Juárez.
Así las Cosas.
We are going to talk about building a privacy-focused social platform.
En Twitter, @AsíLasCosasW.
Y en Facebook, Así las Cosas W.
Así las Cosas. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio. Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. Al momento se presenta afluencia alta en las líneas 2, 3, 7, 8, 9, A y B. El intervalo entre el paso de los trenes es de 5 minutos aproximadamente. Las líneas 1, 4, 5 y 6 se mantienen con afluencia moderada y avance continuo. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro.
Habla Mario Delgado.
Abrazar con su pensión a nuestros adultos mayores, lanzar a nuestros jóvenes con sus becas a la conquista de sus sueños, incrementar más del doble el salario mínimo y luchar por la felicidad de los demás, eso es el humanismo. Esa es la esencia de la transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Por eso tiene el apoyo de nuestro pueblo. En este 2023, sigamos haciendo realidad una patria fraterna y en paz, por el bien de tu familia y de los más pobres. Amor con amor se paga.
Morena, la esperanza de México.
Aurora, 42 años, gerente de ventas, hija única. A su madre le acaban de diagnosticar Alzheimer.
Dale, dale, dale.
Es la noche de la posada de la empresa y Aurora sale con copas de más. Sube su coche y a toda velocidad choca contra el muro de contención del periférico. Por una lesión en la columna, Aurora pierde todo movimiento debajo del cuello. Las vidas de Aurora y su madre ahora dependen de otros. No arriesgues tu vida y la de otros. W Radio.
¿Sabes qué es la CNDH?
Sinceramente, he tenido poca información de ello.
Esta CNDH es un organismo público autónomo, parte del sistema no jurisdiccional, que protege y divulga los derechos humanos a través de acciones y herramientas. Te acompañamos, asesoramos y defendemos para construir una sociedad de derechos. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
La información que generamos minuto a minuto, al aire, en W Radio.
Se complementa y expande en nuestro sitio oficial. Entra a wradio.com.mx
para consultar los titulares más trascendentes del día.
Nuestra parrilla de programación.
Los podcasts extraídos de todos nuestros espacios.
Las mejores promociones y, por supuesto, nuestra programación en vivo y en directo.
Sin interrupciones.
wradio.com.mx.
Si es digital,
es W.
En la cuarta transformación, con diálogo, de forma responsable y decidida, el salario mínimo continúa con incrementos históricos. 20% más para este 2023. Si quienes ganan menos ahora ganan más, todas y todos ganamos. Por un salario digno.
Gobierno de México.
Peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W, por W Radio.
Te platicaremos algunos tips para disfrutar de las mejores calles peatonales de la Ciudad de México.
Tip número 1. El Centro Histórico de la Ciudad de México cuenta con 18 sitios libres de tránsito perfectos para recorrer a pie.
Tip número 2.
Paseo de la Reforma es sin duda una de las calles más lindas para recorrer a pie. Es la avenida más importante de México y una de las más antiguas. Y también conecta con el Bosque de Chapultepec.
Tip número 3. Presidente Masaryk está ubicada en el corazón de Polanco y es una de las calles peatonales más exclusivas que hay en la Ciudad de México.
Tip número 4.
Para algo más bohemio, nada mejor que Coyoacán. Puedes desayunar en algunos de los cientos de cafeterías y restaurantes hasta ya muy entrada la noche con su vida nocturna.
Tip número 5. Y de regreso a Polanco tenemos Ferrocarril de Cuernavaca, también llamada Parque Lineal, y forma parte de la zona que se conoce como Nuevo Polanco. Somos Andrea Chegoyen y Beckett Gutiérrez de Movilidad W. Y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por toda la cadena W.
Movernos mejor, movernos adecuadamente. Movilidad W. Si es sociedad, es W.
Las y los diputados reformamos la ley para que quienes realicen trabajos del hogar en forma remunerada sean ahora incorporados al Seguro Social, con el registro y pago de cuotas por parte de sus empleadores. Así resultan beneficiados 2.2 millones de personas, en su mayoría mujeres, y el país da un gran paso hacia el acceso universal a la seguridad social. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio. Estás escuchando
Así las cosas.
Con Gabriela Bargentin y Javier Risco. Al aire. Por W. Primeras planas.
We are drowning in news. En Así las cosas. Reforma.
Ministra Piña rompe techo de cristal al presidir la Suprema Corte.
El Universal.
Nombran presidenta. Aplauden autonomía.
La Jornada.
Norma Piña rompe en tercera ronda el techo de cristal en la Corte.
Excelsior.
Una mujer preside la Suprema Corte.
Milenio.
Una mujer presidirá la Corte por primera vez en dos siglos.
El Financiero.
Fondo Monetario Internacional. Un tercio del mundo caería en recesión.
El Economista.
México recibió 53.139 millones de dólares en remesas en enero a noviembre.
Estás escuchando Así las Cosas.
¿Cuáles acciones se desarrollaron por parte del personal de la Guardia Nacional?
Pues se despliegan 90 elementos de la Guardia Nacional, 120 del Ejército para la localización de los reos fugados. Se apoyó la búsqueda o se continuó apoyando la búsqueda en todo lo que es el Estado, con 400 elementos del Ejército y 300 de la Guardia, la Policía Estatal y Municipal.
Así las cosas.
Son las 8 de la mañana con 39 minutos y desde el día de ayer, ahora sí que arrancando el año, Javier, hablábamos de lo que está pasando en Ciudad Juárez.
Sí,
y la verdad es que sí es muy, muy, muy impresionante. Las imágenes son muy impresionantes. No son solamente de estos últimos días, ahora sí que nos podemos ir semanas para atrás de lo que ha estado pasando en Ciudad Juárez, pero tal vez ha llamado la atención un poco más estos últimos días, lo que ha pasado sobre todo pues en el reclusorio, también el motín, etcétera. Pero no es lo único, Javier. Hemos tenido Así a Ciudad es. Juárez en el horizonte ya desde hace rato.
Ya desde hace rato, y es que bueno, hoy se por lo menos se hace el recuento de lo sucedido antier. Al menos 17 muertos, 30 reos evadidos dejó la incursión de un grupo criminal en el Centro de Reinserción Social número 3 de Ciudad Juárez el primer día del año. Autoridades federales y estatales actualizaron la información y confirmaron que entre los presos que se fugaron se encontraba Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, el Neto, quien pertenece a la banda de los Mexicles, afines al cártel de Caborca. Y hoy nos llama la atención, por supuesto, como todos los días, la columna de Héctor de Mauleón. Me quedo con este párrafo que dice: vino el primero de enero de 2023. Un hombre condenado a 200 años está de vuelta en las calles de una de las ciudades más peligrosas de México. Y se llama y se titula La fuga de los Mexicles, esta columna de Héctor de Mauleón. Está justamente en la línea periodista Héctor de Mauleón. Héctor, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, muy feliz año.
Igualmente, querido
Héctor,
muy feliz año.
Gracias por acompañarnos, Héctor. Pues un poco eso, contar, muchas veces lo hablamos como los hechos, esta terrible tragedia, más de 17 muertos, 30 reos que se fugaron y que fueron, digamos, y entre comillas, rescatados por su propio crimen, por el propio grupo del crimen organizado. Pero, ¿quiénes eran? ¿Por quién iban? ¿Cómo es el Cerezo 3, Héctor? Tienes toda esta información. Cuéntanos un poco y danos contexto, Héctor.
Bueno, es efectivamente la persona, digamos, que controlaba o dominaba este centro de reclusión es un personaje apodado El Neto, que había sido condenado a casi 200 años, a dos siglos de prisión por los delitos que había cometido. Es una persona que formó parte de esta pandilla de los Mexicles, y que, entre otras cosas, lo que hacía era reclutar a quienes caían en la cárcel al servicio de esta pandilla. Eso en eso radicaba la importancia que él tenía para ese grupo que ha estado aliado al cártel de Sinaloa y que se encuentra en confrontación con otras de las pandillas que tienen asolada Ciudad Juárez, como la de los artistas asesinos, los aztecas, etcétera. Son grupos criminales que se convierten en brazos armados, ya sea del cártel de Juárez, del cártel de Sinaloa, de los grupos que operan y que disputan en la venta de cristal en las calles de Ciudad Juárez. Entonces, él llevaba ya muchos años dentro de la prisión, pero la importancia radicaba en que tenía el control total de ese centro de reclusión y no solamente movía o vendía la droga del grupo dentro de la cárcel, tenía el control total de eso, al punto de que se encontró una caja fuerte dentro de su estancia con muchísimo dinero que era producto de ese tipo de actividades. Pero la función real que él cumplía era la del reclutamiento de jóvenes que caían ahí y que quedaban alineados para esta pandilla. Es un problema que hasta donde se sabe, se fue generando a lo largo de los años, como en todos los cerezos de todo el país, en los que los gobiernos no entraron. Todo lo que ha pasado en las cárceles últimamente es herencia de décadas y de muchísimos años de un problema que no se atiende, en parte porque se deja crecer hasta que se vuelve imposible de manejar, y en parte pues porque genera dinero todas estas actividades para pues los grupos políticos que van que van desfilando por las entidades. A mí me impresionó mucho ver cómo este Cerezo viene. Bueno, el 50% de la gente que está ahí está por delitos relacionados con el crimen organizado. Uh-huh. Pero tiene precisamente una sobrepoblación del 50%. Iban a llevarse a 175 personas a un centro federal cuando se desató el Jueves Negro. Después de que se desató el Jueves Negro, no sé si lo recuerdan, estos sucesos que tuvimos en agosto, que fueron quemados Oxxos y gasolineras, y etcétera, pues fue una orden que se dio desde dentro del penal para evitar que se moviera a un centro federal precisamente al Neto. Y luego se iba a hacer posteriormente un traslado de los reclusos más peligrosos a otros centros, y se filtró la información al crimen organizado, se estaban preparando operativos de rescate. Entonces, esto hizo que se pospusiera. Y les habían entregado un ceferezo para tratar de despresurizarlo. Tomaron posesión de las autoridades penitenciarias del estado, de un ceferezo federal. Pero cuando llegaron, se dieron cuenta que no tenía ni las instalaciones básicas, ni agua, ni gas, ni luz, las tuberías rotas, y hacían falta casi 1,000 millones de pesos para darle las condiciones básicas. Entonces, no se pudo despresurizar. Y a consecuencia de lo mismo, de falta de presupuesto, de negligencia histórica, etcétera, pues se fue generando esto que les hizo entender al líder de esta banda que podía ser muy fácil salirse. Es increíble que hayan logrado meter armas largas, sí, que las tuvieran dentro de la prisión, al margen de la heroína y el cristal y la marihuana y la cocaína que se encontró ahí. Pero bueno, pues lograron meter las armas largas, y luego lo único que tuvieron que hacer es desactivar, porque todos los custodios usan armas de goma, uh-huh, con balas de goma, y lo único que tenían que hacer era desactivar a los que sí tenían armas de alto poder, que era una patrulla de reacción que se encuentra a las afueras, entre dos muros que ya están a la salida del centro. Entonces lo que hicieron fue someter a un custodio, obligarlo a que activara el código rojo de alerta máxima para que entrara la patrulla. Cuando entró la patrulla, se enfrentaron contra ellos, los superaron, los desarmaron, los amarraron, los amordazaron y los asesinaron. Una hazaña escalofriante. Y luego pues ya solamente tuvieron que dirigirse a la caseta para matar a uno de los custodios que estaban ahí. Mataron a 10 custodios en total y se escaparon. Es un grupo que desde hace muchos años, sí, está en control de las calles de Ciudad Juárez, y al que se le deben, junto con las otras pandillas, muchas de las peores cosas que hemos oído y visto en los últimos años. Sí.
Es que además, Héctor, ¿cómo estás? Buenos días y feliz año también para ti. Te saluda Gabriela. Fíjate que ahorita te escuchaba, ayer que hablábamos también con Saskia Niño de Rivera, y decíamos, la gobernadora de Chihuahua decía, ya está todo bajo control. Yo decía, sí, pero no bajo control del Estado, del gobierno, eso queda clarísimo, ¿no? O sea, está bajo control de quienes lo han estado controlando. Y la pregunta que uno se hace, Héctor, es, pareciera, pues, hace unos años, como si Ciudad Juárez hubiera entrado, digamos, en una especie como de calma o de más tranquilidad, como pasó en su momento con Tijuana, ¿no? Que pasa de estas situaciones de violencia extrema, que de repente parece que está más tranquilo y luego vuelve a reventar. Pero en realidad, escuchándote, pues nunca han dejado de estar ahí. Tal vez en algún momento dado sin enfrentamientos tan evidentes como los que estamos viendo ahora, pero más bien nunca han dejado de estar ahí, Héctor.
Sí, fue Ciudad Juárez vivió un momento terrible cuando el grupo de Chapo Guzmán, exacto, se quiso apoderar de esa ciudad fronteriza y se enfrentó con el cártel de Juárez, y entonces pues lo que devino es una matanza, una matazón espantosa. Sí. Pero ya, desde ese tiempo las cosas se decidían en la cárcel, las cosas que pasan en la cárcel, y eso no solo ocurre en la Ciudad Juárez, ocurre en la Ciudad de México. Las prisiones en los reclusorios de la Ciudad de México se decide mucho de lo que pasa en las calles de la Ciudad de México. Las ejecuciones que vemos en la zona del centro de Tepito, en estas colonias, muchas de ellas son decretadas desde las prisiones. Las extorsiones, que es un delito que crece y baja y vuelve a crecer y explota por todas partes, se hacen desde las prisiones de la Ciudad de México. Es una cosa que a la que no le han querido entrar los gobiernos, prácticamente nadie le ha querido entrar, y esto ha hecho que muchas de las cosas que veamos o que vimos el año pasado, que tienen que ver con masacres espantosas, se hayan generado en estos lugares. Lo de Juárez, había bajado la violencia, se desatendió. A mí me sorprende leer que hay 6,000 elementos de todas las corporaciones en Ciudad Juárez, y que Ciudad Juárez sigue figurando, ¿sí?, entre las ciudades más violentas, entre los municipios más violentos de México.
Sí.
La violencia en el país, dice el Gabinete de Seguridad, es un reporte oficial, durante 2022 dejó un saldo de 26,920 asesinatos. Esto ocurrió en 2022, 26,920 asesinatos. Héctor, y esto ocurre en Juárez, pero también seguramente te ha llegado información de lo que sucede en Veracruz, de lo que está sucediendo, por ejemplo, en Poza Rica en las últimas horas. Pues bueno, iba a decir despertar, pero no, otro día más del crimen organizado también en Veracruz.
Para estar en el día 3 del año, es completamente descorazonador y desalentador lo que ocurre. Ya habíamos visto una balacera en Poza Rica a finales del año pasado, que había paralizado durante horas la ciudad, que hizo que cerraran las escuelas, los centros comerciales, que creó un clima tremendo de alarma en una zona donde lo escandaloso, bueno, aparte del huachicol, que contra todo lo que se dice está más bollante que nunca, es el robo de camiones de carga que pasan por las carreteras cercanas a Poza Rica. En esa zona es donde es uno de los puntos del país con más alto índice de asaltos por bandas que se dedican a robar autobuses y que tienen las bodegas precisamente donde guardan los artículos robados en esa zona. Es otra cosa que ha estado sonando desde hace mucho tiempo, y pues la respuesta oficial es poner cuarteles de la Guardia Nacional por todo el país. Ya están la Guardia Nacional acuartelada en todo México, pero como si los cuarteles resolvieran lo que está pasando. Exacto. No han resuelto absolutamente nada, y al contrario, la violencia se ha disparado. No conocí el dato de la de homicidios que está dando el gobierno federal, pero hay organizaciones que llevan un conteo en el que van 34,000 homicidios en 2022, ¿no?
Sí, totalmente. Híjole, como tú dices, es descorazonador, la verdad, y lo que vimos al final de año también en Zacatecas, y de por ahí le podríamos ir sumando, pero bueno, con todo y todo te mandamos un fuerte abrazo para que sea, aunque sea en lo personal, un muy buen año, querido Héctor. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Igualmente, un abrazo muy fuerte y un saludo a su auditorio. Muchas gracias.
Gracias, querido Héctor. Héctor de Mauleón, periodista, y pues sí, la verdad es que ahorita que decías lo de Poza Rica, lo de Ciudad Juárez, nos podemos ir otra vez a Tijuana, nos podemos ir a Zacatecas. Nos podemos ir a Tamaulipas, nos podemos ir a donde ustedes quieran, a Chiapas, lo que ha estado sucediendo en Chiapas también en fechas recientes. Ya decías ahorita el caso de Veracruz.
Desaparecen 12 en Zacatecas, hoy se pone en la prensa, pierden rastro en municipios limítrofes con Jalisco, exigen familias intervención federal, mueren 5 en tiroteo, un tiroteo entre policías y delincuentes en la comunidad Los Villarreal, en Salinas Victoria, en Nuevo León. Las páginas llenas, Gaby, de violencia. Pues bueno, otra vez.
Pues sí, otra vez, o sigue siendo, más bien, así las cosas esta mañanita. Pero bueno, aliviánanos tantito, aliviánanos y aliviánanos.
vamos con algo de música para irnos a una pausa. Estamos escuchando el soundtrack de la película Good Luck to You, Leo Grande, una película que recomendamos ampliamente, mi querida Gavillo, con Emma Thompson. Puede relajarse un poquito, alivianarse justamente.
Exacto.
Y el soundtrack está re bueno, así que esto se llama Holding On, querida.
Eso, me parece perfecto. Con esto nos vamos al corte, regresamos con Francisco Javier González, después tenemos todavía al joven Pisu, todavía nos queda una muy buena hora de programa.
Joven, sí, es joven, muy bien.
Sí, más o menos, pero bueno, súbale. Trying to find a way back.
En Así las Cosas.
Llegar a lo más destacado de la información deportiva con Francisco Javier González.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Hasta un 50% de descuento en toda la juguetería, montables y bicicletas. Y rosca de Reyes rellena de dulce de leche o chocoavellana grande de 10 a 12 personas a 349 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 4, aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
www.radio.com.mx.
W Radio.
Si es digital,
es W.
Inicia el 2023 con el poder de un plan Telcel Plus 5G 4, con 10 gigas para cumplir todos tus propósitos y redes sociales ilimitadas para motivarte todos los días por solo 499 pesos al mes. Además, acompáñalo con el mejor smartphone. Si es 5G, es Telcel.
Así el tráfico. En Así las Cosas.
Se retiraron los vehículos que habían accidentado en lo que es Eje Central y Flores Magón en la zona de Tlatelolco, ya sin mayor problema en dirección hacia la zona de Eulalia Guzmán o hacia el circuito interior. Gracias a través de Congreso de la Unión, circulación lenta, pero falla de semáforos. Esto en el tramo entre Eje 2 Norte y la zona de Talismán. Aquí puede utilizar de preferencia la avenida Eduardo Molina. En Zaragoza también se retiró el vehículo que se accidentó a la altura del Atao con dirección hacia la salida de Puebla, sin mayor problema. En dirección al poniente con más carga vehicular. En este caso puedes utilizar Pantitlán, la avenida López Mateos o incluso Ermita Iztapalapa como alternativa. El reporte sigue pendiente.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W por W Radio.
Dentro de nuestros planes de prevención ante un sismo, contemplemos a nuestros perros. Tengamos copias físicas y digitales de su cartilla de vacunación. En nuestro kit de emergencia, incluyamos una bolsa mínimo de 3 kilos de croquetas, una botella de agua por separado y sus medicamentos en caso de requerirlos. No olvides tener una fotografía actualizada, al igual que su plaquita con datos de contacto. Durante un sismo, recuerda que primero deben resguardarse tú y tu familia. Si se acerca a ustedes, inclúyelo en la zona segura. Si no, su instinto lo llevará a protegerse en otro lugar. Si pueden desalojar, háganlo y no olvide su correa. En caso de que estén en la calle, sujétalo fuerte para que no pueda salir corriendo. Si en la evacuación o el evento tuvieron algún percance, revisa que no esté herido. Y por último, recuerda que estará igual o más asustado que nosotros. Busca su tranquilidad con paciencia, despacito y con mucho cariño.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W en W Radio.
Hace 6 años, la meta fue convertirnos en la estación de radio deportiva más grande y más completa. Después de 2 mundiales, 5 Super Bowls, 12 campeonatos de la Liga MX, transmisión de los partidos de la selección mexicana y de la Champions, lo mejor de la Liga Española y programas especializados en automovilismo, apuestas deportivas, lucha libre y mucho más. Podemos decir con certeza, lo hemos cumplido. Y vamos por más. W Deportes, 6 años, miles de goles, cientos de touchdowns y millones de emociones. 6 años de ser la voz de la pasión.
peatones, de automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W, por W Radio.
Te platicaremos algunos tips para disfrutar de las mejores calles peatonales de la Ciudad de México.
Tip número 1. El Centro Histórico de la Ciudad de México cuenta con 18 sitios libres de tránsito perfectos para recorrer a pie.
Tip número 2.
Paseo de la Reforma es sin duda una de las calles más lindas para recorrer a pie. Es la avenida más importante de México y una de las más antiguas. Y también conecta con el Bosque de Chapultepec.
Tip número 3. Presidente Masaryk está ubicada en el corazón de Polanco y es una de las calles peatonales más exclusivas que hay en la Ciudad de México.
Tip número 4.
Para algo más bohemio, nada mejor que Coyoacán. Puedes desayunar en algunos de los cientos de cafeterías y restaurantes hasta ya muy entrada la noche con su vida nocturna.
Tip número 5. Y de regreso a Polanco tenemos Ferrocarril de Cuernavaca, también llamada Parque Lineal, y forma parte de la zona que se conoce como Nuevo Polanco. Somos Andrea Chegoyen y Beckett Gutiérrez de Movilidad W. Y nos puede...